Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Volvemos a Hebreos capítulo 12, versículo 3 en adelante, porque estamos mirando con el profesor Héctor Leites esta carrera que se nos propone por delante, considerando a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? Saludamos a la audiencia también. Y en imágenes verbales, escrita en el libro a los Hebreos, habíamos observado un verbo muy especial en el programa pasado, aquí en Jungla Semántica, que era considerar.
Considerar.
Considerar, era considerar. Un verbo muy enfático porque estaba en imperativo, es un aoristo, verbo de la voz media, de ponente, un verbo muy especial, analogízaste.
Sí.
¿Qué quería decir? Consideren atentamente, miren muy bien el ejemplo de Jesús, y por algo era, y era porque, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ahora, es interesante que el versículo 4 de Hebreos capítulo 12, versículo 4, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Interesante, sí. Ese porque que aparece allí, que es un porque, un aún, todavía. Realmente es algo interesante porque lo que está haciendo es uniendo a lo anterior y dándome una explicación de que yo debo de hacerlo, considerar, esforzarme, y enseguida viene como una explicación casi con un tono, por favor que nadie se haga el vivo diciendo que está sufriendo más que Cristo porque nadie murió ni derramó sangre como lo hizo Cristo. Claro. O sea, es casi un freno que está haciendo a lo que algunos podrían decir, bueno, sí, pero yo estoy sufriendo mucho más que Cristo. Lo que yo estoy sufriendo, nadie lo sufre en la vida. El desánimo mío es tan grande que nadie ha vivido este desánimo. Bueno, él pone un freno un poco a lo quejoso del ser humano y dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Esa palabra resistido, que es la palabra anti, por supuesto tiene que pensar, siempre empezar con anti porque es en contra de,
sí,
algo
sí,
que es opuesto, anticatéstete, que es han quedado abajo, en contra. Es interesante este concepto porque tiene anti y catá, que catá quiere decir abajo y anti quiere decir en contra. O sea, que realmente es una palabra que está compuesta y es rara realmente, ¿no? Porque no han combatido. Combatido es, perdón, porque aún no habéis resistido.
Resistido.
Esa es la palabra resistido aquí, es anticatéstete, que es yacer abajo, estar en contra. Nadie ha luchado tanto, 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 hasta derramar la sangre.
Mira.
Y uno dice, pero, ¿y alguien lo hizo? Sí, lo hizo Cristo, que es el que venía hablando, pero además, Esteban, no nos olvidemos que el escritor también tiene que no solamente Cristo derramó su sangre, sino los muchos héroes de la fe que él había citado en el capítulo anterior.
Se entiende.
Toda esa gente derramó sangre porque estuvo resistiendo estar en contra y abajo del problema, pero no solamente algo, sino hasta llegar a la muerte. Por eso la palabra sangre aquí, que es haimatos, que es derramar la sangre. Y dice enseguida, combatiendo contra el pecado. Para colmo, esa gente no murió porque eran bandidos. No es que murieron o derramaron sangre porque robaron, estafaron o ellos mataron. No, 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 no. Combatiendo contra, y porque dice, combatiendo contra el pecado. O sea que siendo, porque como es un participio, es siendo, luchando, agonizando en contra continuamente. Es un verbo sumamente enfático. El combatiendo en contra es todo uno en el griego. Combatiendo en contra, en el griego es antagonizomenoi. Esto quiere decir participio, presente. Bueno, se ubica de seis maneras esto en el griego, Esteban. Participio, presente, medio, pasivo, nominativo, plural, masculino. Que es, como es participio, es siendo continuamente luchando, agonizando en contra hasta llegar a la muerte.
Claro.
Y uno dice,
claro,
pero esto entonces no fue 10 minutos de sufrimiento.
No.
No. Por el participio me dice que esta gente estuvo bastante luchando en contra del pecado y también sufrieron hasta derramar la sangre. Así que cuando yo veo este ejemplo del verso 4, creo que me frena un poco. Es como cuando uno dice, uy, yo tengo problemas y me pasó esto y otro. Y viene alguien y me dice, yo tengo un hijo internado que está grave, perdí el empleo, no tengo para la locomoción. Y uno dice, a mí lo único que me pasó, se me quemó el tuco. O sea, yo no tengo, se me quemó la comida. O sea,
hasta el extremo no he llegado.
Claro. Sí. Entonces uno dice, yo no tengo problema en realidad. Y lo que está haciendo el escritor aquí es más o menos confrontándonos con una realidad, la de Cristo, la de muchísimos miles o millones tal vez hoy en día, sí, de hombres, héroes de la fe, que han derramado su sangre, pero no por vivos o por no, combatiendo contra el pecado.
Claro. Entonces, haciéndolo, dice, parados en el camino de Jesucristo, ¿no?
Exactamente. Entonces cuando yo veo esto, o cuando veo algún artículo que lo vemos por, o por el diario, o por internet, de la iglesia perseguida en el mundo, que en todo el mundo.
Es impresionante.
En todo el mundo la iglesia está siendo perseguida. Y aquí en Uruguay, y creo que en muchos países, podemos predicar abiertamente, salimos a la calle con la Biblia. No, ni siquiera te gritan a veces, porque no, a veces te pueden decir algo, pero sí, ni siquiera te gritan, te dicen nada, o sea, escuchan. Y uno dice, pero no tenemos persecución, no tenemos nada. Esta gente derramó su sangre combatiendo contra el pecado, derramando su sangre. Y el escritor dice, muchachos, ustedes todavía no derramaron sangre como muchos lo han hecho. O sea, tendrán un problema, pero que vuestro ánimo siga avanzando porque Cristo les está ayudando y no han combatido todavía hasta la sangre, combatiendo el pecado, por supuesto, como dice aquí, contra el pecado.
Así que antes de quejarnos, antes de estar realizando un montón de declaraciones en cuanto a lo que me está pasando, la situación que estoy viviendo, este versículo 4 nos está apelando muy fuerte, ¿no?
Sí, sí, porque en definitiva me está confrontando con una realidad. Y la realidad es que me pidió que mirara a Cristo, fue el que derramó la sangre. Y tengo que entender y comprender, y la clave de todo problema en la vida es mirar a Cristo. Y la Biblia me pide, ¿verdad? Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. También dice la Biblia que tenemos que imitar la fe de las personas. Entonces, aquí yo tengo, en esta gran galería de hombres del capítulo 11, hombres que derramaron su sangre por causa de combatir, continuamente siendo, luchando, agonizando en contra del pecado, y no llegó la recompensa, porque uno dice, che, qué linda recompensa le han dado a estas personas que lucharon contra el pecado. No, la gran retribución fue la muerte. Claro, la muerte era un golpe en la vida, pero era la ganancia, porque estaban en la gloria eterna ya estas personas. Entonces, él pone un poco el freno y enseguida, él hace algo interesante en el verso 5. Y el oyente se dará cuenta que venía hablando del gran ejemplo de Cristo, que nosotros no hemos derramado sangre, y de repente dice, y habéis ya olvidado, algo se habían olvidado.
Dejaron por el camino.
Claro, entonces ahora no solo va a hablar del ejemplo de la paciencia de Cristo, sino ahora va a mostrar la necesidad de la paciencia en el creyente. Por eso del versículo 5 al 11, es una sección muy linda, muy grande, del versículo 5 al 11, va a mostrar la necesidad de la paciencia en el creyente. Cuando hablamos de paciencia, hablamos de hupomonen, que es constancia.
Constancia.
Y comienza con algo que se habían olvidado. Dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, y ahí va a citar un pasaje del Antiguo Testamento, o dos pasajes en realidad, va a ser el de Job y el de Proverbios 3, para hacer recordar algo. Justamente como él dice, ya habéis olvidado, ¿qué hace el escritor? Cita los pasajes, el versículo 5 y el 6, son pasajes del Antiguo Testamento, tanto en Job como en Proverbios. Ahora, me gusta la palabra exhortación. Ya habéis olvidado la exhortación. La palabra paraclesis, la palabra exhortación en el español tiene una connotación de rezongo, de enojo, de estar aplicando una severa disciplina. No, no. En el griego la palabra exhortación es paraclesis.
Paraclesis.
Para es una preposición griega que quiere decir junto a o al lado de. Y clesis viene de cleto, que es aquella persona que va acompañándote. Es interesante el concepto. De acá sale la palabra paracletos, que es una de las tantas palabras para el Espíritu Santo, que va al lado de nosotros, acompañándonos, abrazándonos en el camino, en el peregrinaje, para ayudarnos, alentarnos, guiándonos. Bueno, todo lo que hace el Espíritu Santo. Entonces él dice, señores, ustedes se han olvidado ese famoso paraclesis, la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, había una exhortación, y bueno, había muchas, pero él cita como exhortación el de Job y el de Proverbios. Y enseguida dice, hijo mío, no menosprecieis la disciplina. Muy interesante ahora, a partir de ahora, del verso 5 al versículo 11, un poquito más, pero hasta el 11 es una sección que la palabra disciplina va a ocupar un lugar muy preponderante. La palabra disciplina, que a veces se confunde también, la palabra viene del griego paideias.
Bien, paideias.
Paideias, que viene de paidión, que es niño, pero lo podemos ver después.
Sí, hacemos una pausa ahora entonces, si ya le invitamos que usted vaya viendo cómo se aplica este término en Hebreos capítulo 11, del 5 al 11.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
Estamos en la jungla semántica, estamos mirando el libro de Hebreos, estamos viendo una sección donde la disciplina, bueno, viene a tomar un lugar muy importante, Héctor.
Sumamente importante, porque a partir del verso 5 hasta el verso 11, él pone una serie de ejemplos del Antiguo Testamento, por eso dice el 5, ya habéis olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, si era una exhortación que ya la tenían, él tiene que hacer recordar algo que tienen que volver a traer al tapete de sus mentes.
Y que mantiene vigencia.
Y que mantiene vigencia hasta el día de hoy. Y es la palabra disciplina. ¿Sabes, Esteban, que si vos haces una encuesta en todas las iglesias, o en una iglesia local, puntual, y preguntás, ¿qué es ser disciplinado? El 99.9% te va a decir, bueno, que el pastor te saque de tocar la batería, que deje de cantar, que te sientes en el banco, que no hagas nada, que, qué sé yo, que te expulsen de la iglesia, tal vez, no sé. Y después hay cosas cómicas, que te pongan contra la nariz, contra la pared en penitencia, qué sé yo. Vamos a encontrar de todo. La palabra disciplina es instrucción moderada como a un niño. Esa es la palabra paideia.
Instrucción moderada como a un niño.
Como a un niño. ¿Por qué? Porque viene de paidión, que es niño. Nosotros tenemos la palabra paidión, tenemos para niño, tenemos la palabra huios para hijo, sí, que puede ser hijo chico como niño. Tenemos la palabra tecnos, que es la palabra hijo también. Pero como niño o hijo en edad y estado, niño, está la palabra paidión. Uh-huh. La palabra disciplina es la palabra paideias.
Paideias.
Que es instrucción moderada. Qué interesante, ¿no? Moderada. Es una instrucción disciplinaria, moderada, como a un hijo. Interesante. Como
muy
un hijo.
Interesante.
Y uno dice, pero uno a un hijo no estamos continuamente gritando y poniendo en penitencia. Uno habla, uh-huh. Uno está conversando, se sienta, está amonestando, que la palabra amonestando es nous, tleo.
Sí.
Nous es mente en griego y tleo es colocar. Uno cuando disciplina, uno trata de nous, tleo, o sea, colocar en la mente por qué causa él está siendo disciplinado.
Uh-huh, uh-huh.
No es una disciplina como un palo y un cinto,
claro,
y
claro.
Y un látigo. No. Es colocar en la mente. Otro concepto muy equivocado que yo he observado en las iglesias es que pensamos que disciplina viene cuando alguien se está portando mal. Y resulta que la mayor disciplina que nosotros vemos en la Biblia es cuando alguien se está portando bien.
Interesante.
Porque todo el mundo dice, fue disciplinado. Entonces uno piensa...
Es algo negativo.
Uy,
seguro.
Sí.
¿Qué
sí.
se habrá mandado?
¿Qué se habrá, exactamente, qué se habrá mandado? ¿Qué habrá hecho?
Sí.
Capaz que quiso hacer, quiso golpear al pastor, qué sé. Vaya a saber. Ahora, interesante que la palabra paideias va a venir, como vino a Pablo, a Pedro, como vinieron a los profetas, a los hombres de Dios, cuando estaban haciendo las cosas bien.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque la palabra paideia, que es instrucción moderada, sí, como sí, un niño, sí. No nos olvidemos que la idea es lograr conducir, disciplinar. Si yo tengo que disciplinar un personal, yo no los voy a suspender a todos. Yo les voy a dar instrucción. Si yo quiero disciplinar un ejército, uh-huh. Yo no voy a darle arresto en la cárcel a todos. No. Yo tengo que darle una instrucción.
Claro, enseñarles.
Enseñarles, explicarles, ponerlos a la práctica, que practiquen. Y uno dice, ¿qué estoy haciendo? Estoy dando instrucción. Estoy disciplinando un personal. Ahora, no estoy disciplinando el personal cuando ellos se están portando mal. Simplemente estoy dando una disciplina. Por ahí no la tienen. Uh-huh. Si alguien entra a un ejército, por ahí no tiene una disciplina. Si alguien entra en una fábrica, no tiene una disciplina de trabajo. Entonces se le explica cómo es la disciplina, las normas de trabajo, las pautas de trabajo, y eso es instrucción. Ahora, la instrucción de paideias, disciplina, que vamos a ver del verso 5 al 11, es una instrucción disciplinaria, moderada, como a un hijo.
Como a un hijo.
Tengo que sentarme, conversar, que logre entender, porque si no logra entender no es disciplina. Es una dictadura. Yo le digo, no hagas esto. ¿Por qué, papá? No se pregunta por qué. Solo se obedece, no se hace. Y él no está razonando por qué.
Claro. No entiende la disciplina.
Claro, yo le puedo decir a mi hijo, hijo, tú tienes que sentarte. No me siento. Te tenés que sentar. No me siento. Te vas a sentar ahora. Entonces el hijo se va a sentar. Y por dentro me dice, estoy sentado, pero por dentro estoy parado.
Estoy en pie, claro.
Estoy en pie. Entonces...
Porque no explicó. ¿Por
no
qué?
Expliqué. Uh-huh. La disciplina lleva una instrucción moderada como un hijo, sentando, explicando, que él pueda razonar. Por eso siempre la palabra disciplina va de la mano con la palabra en el español amonestación, que en el griego es nous, tleo. Nous es mente, tleo es colocar. Por eso la amonestación es colocar en la mente. No es golpear los nudillos arriba de un púlpito y decir, acá se hace esto. No. Es colocar en la mente, es mostrar el texto, es explicar el texto, es por qué Cristo lo pide, que es lo que hoy no se está haciendo mucho, ¿no? De una explicación razonada y vindicadora.
El cansancio, la falta de ganas, o quién sabe
qué. Sí, o a veces un poco la idea de no querer explicar mucho. Se hace y punto.
Sí.
¿Por qué?
Así que disciplina y amonestación.
Las dos van de la mano. Las dos van de la mano porque una es paideias y la otra es nousteo. Entonces dice, hijo mío, esto está en Proverbios, ¿no? Él está citando el Proverbio. Porque él dijo, ustedes se han olvidado la exhortación. Y yo le voy a recordar que ustedes, cuando pasen por algunos momentos difíciles, y eso es lo que trata de explicar, ¿no? Cuando pasen por algunos momentos difíciles, no es que Dios es malo o ustedes son malos. No, simplemente ustedes están siendo disciplinados. Uh-huh. Es muy importante. Por eso dice, no menospreciéis la disciplina. Ahora, es interesante que dice del
Señor.
Del Señor, del Curios. O sea que no es una disciplina de fábrica o militar, no. Es del Señor Jesucristo. Que ya sabemos, Esteban, que si viene de parte de Dios, cualquier instrucción ya sabemos que es buena. Me guste, no me guste.
O no me guste.
Me cueste o no me cueste.
Pero es para un propósito.
Es para un propósito muy, pero muy importante y positivo. Esto ya corremos con ventaja, porque a veces la disciplina en una fábrica me sirve solo para ese momento, nada más. Esto es para normas y pautas
eternas,
de la vida, eternas, seguro. Exactamente. Ni desmayes. Es interesante este concepto, ni desmayes. El verbo ese aquí es ecluo. Ecluo, que es desfallecer en el ánimo. Es una palabra un tanto raro, no se usa tanto, ¿no? Pero es desfallecer en el ánimo. O sea, no desmayes cuando eres reprendido por él. Cuando eres reprendido por él. Por Cristo, ¿no?
Sí, sí, obviamente.
Por el Señor. La palabra reprendido en el griego es la palabra elenjómenos. Y quiero finalizar con esto, ¿no? Porque reprendido, cuando nosotros hablamos de la reprensión, ya empezamos a decir, uno dice, es algo que es malo. No. ¿Sabes lo que es una represa? Una represa está reprimiendo.
Está conteniendo, seguro.
Conteniendo el agua. Exactamente. La represa contiene el agua. Acá justamente la palabra griega es una censura que me está diciendo, esto no va porque es para tu bien. Por eso el enjómenos en el griego es ser censurado, contenido, frenado, pero continuamente, por eso siendo. Porque esta palabra el enjómenos, como yo decía hace un rato, todo lo que termina en menos es un participio, presente, pasivo, nominativo, singular, masculino, continuamente nos está frenando. Para que nosotros, bueno, no estemos desbordándonos. La represa se está manteniendo, está reprimiendo. La represa reprime, la represa está conteniendo. Es una censura buena.
Para no desborde, claro.
Para que no desborde. Por eso dice, no desmaye cuando eres reprendido por él. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo nos frena, pero con un tono amoroso, para que yo no siga hacia la catarata? Él me está frenando allí para que yo no tenga perjuicio en mi vida emocional, física, en mi ánimo y en mi vida espiritual. Esto es muy lindo porque él está recordando lo del Proverbio 3:11 en adelante. No menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes, o sea, no se bajoneen, cuando eres frenado, censurado por el Señor Jesucristo, para tu bien, para tu bien. Querido amigo, qué lindo freno tenemos en la vida.
Importantísimo, además.
Si no tuviésemos este freno del Señor Jesucristo, ¿cuántas veces hubiésemos chocado con mucha velocidad sobre grandes cosas de la vida, ¿no? Y tenemos un gran amigo que está continuamente, porque es un participio, continuamente siendo censurado para nuestras vidas, para nuestro bien. Querido amigo, que Dios le bendiga ricamente y que podamos nunca jamás menospreciar, dejar de lado realmente la disciplina, que es la instrucción moderada como a un niño. Dios le bendiga ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla semántica. es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.